Vamos a continuar con el siguiente tema. Laura Talina Hernández Vaca, por sentirme valiente, empecé a robar. Códigos de masculinidad en la delincuencia juvenil de la Ciudad de México. Talina, bienvenida.
Gracias.
Vamos a hacer la misma dinámica, 5 minutos de presentación. Si quieres hacer tu presentación.
No, solo si preguntan algo minutos relacionado con la pasamos.
Ok.
Bueno, pues el trabajo que presento surgió de un proyecto que tuve oportunidad de diseñar y de implementar durante un año, de enero a diciembre del 2012, en el sistema penitenciario del Distrito Federal, en el cual participaron más de 80 adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad de México en talleres de radio comunitaria para la sensibilización de género, especialmente sobre masculinidad y violencia. Los objetivos y resultados de estos talleres los presenté el año pasado en el Congreso de la MEC que se hizo en Ciudad Juárez, y en esta ocasión comparto con ustedes un avance del proyecto de investigación que resultó de esta experiencia empírica y que es ahora parte de mi tesis de maestría. Bueno, lo primero que observé trabajando con estos adolescentes en el sistema penitenciario es el punto 1 que comparto ahora, que existe una lógica de género inscrita en la delincuencia juvenil que se hace evidente cuando observamos que de la población total de adolescentes atendidos en el sistema penitenciario del Distrito Federal, casi el 95% son varones. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI en el 2012, el 92.4% de los delitos en México fueron cometidos por varones y el 34.8% de los infractores tenían menos de 25 años de edad. Ya que la mayoría de las personas que cometen delitos en México son jóvenes, varones, me parece indispensable reconocer a la delincuencia como un tema de género, tanto para el análisis de las ciencias sociales como para la generación de acciones públicas. Al reunir información para diseñar el programa del taller, revisé los expedientes jurídicos de los adolescentes y confirmé el segundo punto, que aquello por lo que habían sido detenidos y que aparecía en los documentos como robo en el 90.53% de los casos, en realidad era una compleja puesta en escena de lo que Connell denomina protesta masculina, un término que se refiere a las conductas agresivas y de riesgo relacionadas a la masculinidad que los varones marginados suelen exagerar para reclamar un poder al que no pueden acceder por otras vías. Las acciones que habían cometido para ser detenidos tenían que ver con defender el honor, la lealtad hacia otros varones, demostrar valentía o fuerza física. Los expedientes, testimonios y otros materiales que resultaron de las dinámicas del taller fueron analizados a partir de un proceso de codificación abierta propuesto como parte del método de la teoría fundamentada, que permite identificar los conceptos para construir categorías a partir de la manera en que los mismos participantes de la investigación nombran y manifiestan los fenómenos que se pretenden analizar. Como resultado de ese proceso, pude ubicar 5 dimensiones en las que se presentan los códigos de masculinidad en la delincuencia juvenil de la Ciudad de México, que es el punto número 4, que es una dimensión simbólica en la que se observan las formas de comprender el mundo a partir de las categorías de género, una dimensión normativa encargada de establecer prescripciones y prohibiciones de acuerdo al lugar que se ocupa en las relaciones de género y que son castigadas o premiadas socialmente. Una dimensión institucional en la que se observan las relaciones entre las instituciones y los adolescentes a partir de su condición de jóvenes, varones, marginados y además sujetos al estigma de haber atravesado por un proceso judicial. Una dimensión subjetiva que incorpora la construcción de la identidad las relaciones de dominación a partir del orden de género, pero también de otras categorías como la marginación y el lugar de origen. Y finalmente una dimensión performativa que es la puesta en escena de las otras dimensiones. Bueno, finalmente es importante entender que estas dimensiones se relacionan de una manera compleja, no lineal, es decir, que no deriva una de la otra, y conforman un sistema de comunicación compuesto por estos códigos de masculinidad que se comparten por los adolescentes y su entorno, y que al ponerse en escena, es decir, al comunicar, en el ejercicio de la delincuencia, permiten a los adolescentes distanciarse de la esfera masculina, pero también posicionarse en la jerarquía masculina en la que se desenvuelven. Pues esta es la explicación breve de las 4 ideas principales que quise compartir con ustedes. En el resto de la ponencia en extenso, presento ejemplos que permiten observar cómo estas dimensiones se ven en los delitos cometidos por los adolescentes, pero también en otras razones por las que fueron detenidos, ya que una buena parte de ellos están atravesando por un proceso judicial gracias a lo que José Manuel Valenzuela llama el delito de portación de cara, en este caso una cara casi siempre masculina. Gracias.
Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Laura Talina. No sé si quieres presentar las imágenes que traías o en relación a las preguntas. Ok, entonces tenemos tiempo para un poquito más de preguntas. Comenzamos.
Solo una pregunta rápida. ¿Qué tipos de delitos analizaste? ¿O sea, eran delitos que utilizan violencia, robo común o más o menos si nos pudieras platicar un poquito más al respecto? Gracias.
Sí, la gran mayoría estaba tipificado como robo, es decir, en el expediente aparecía como robo, pero justamente lo que voy desglosando en la ponencia en la que presento por escrito, que ya la podrán revisar ustedes en las memorias, es que en realidad lo que sucedía era que, por ejemplo, en la dimensión, digamos, la normativa, se entendía esta necesidad de ser valiente, ¿no? Entonces lo que hacían era demostrar valentía y por un ejercicio de valentía eran detenidos. O por ejemplo, demostrar que eran protectores y cuando alguien ofendía a su madre o a su hermana o a la novia, reaccionaban de una manera violenta, terminaban una pelea y eran acusados de robo, ¿no? Entonces por eso me parecía interesante desentrañar todo eso que aparece solamente como robo, pero cuando uno se acerca a lo que realmente sucedió en la dinámica del delito, surge todos estos códigos de masculinidad.
¿Alguna otra pregunta?
Talina, ¿por qué separar performatividad de la construcción de la identidad? Es decir, ¿no constituyen elementos que están unidos, que se traslapan? Cinco categorías o dimensiones a tres, no sé.
Sí, bueno, la parte de la performatividad me pareció muy importante porque había encontrado trabajo sobre las otras dimensiones más o menos, pero la cuestión performativa no es solamente, es decir, es por eso decía que están relacionadas de manera compleja, ¿no? Sí están conectadas con la identidad y por alguna manera es que se ponen en escena ciertos rasgos específicos, ¿no? Pero me pareció interesante analizar la performatividad, no solamente en la manera en la que se comete la acción, el delito por el que son detenidos, ¿no? Que también ahí, más o menos relacionado con lo que preguntabas, pues tiene que ver con atreverse a hacerlo, con mostrarse como valientes, como agresivos, y además hay toda una serie de elementos corporales que es interesante analizar de manera diferente, ¿no? Todas las expresiones agresivas, lo que se denomina esta construcción del cuerpo que da miedo, ¿no? En los estudios sobre las maras, por ejemplo, la manera de presentarse, de actuar, de caminar, todos esos rasgos que están presentes y que son parte de esta construcción de la identidad masculina violenta relacionada con la delincuencia, pero que se tienen que analizar de una manera particular, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino hay otra serie de elementos que también reviso aquí, como por ejemplo el escenario en el que se comete el delito o en el que se desenvuelven estos adolescentes, que tiene que ver con la calle, con el barrio, con ciertos barrios, con el decir que son de ciertos barrios, aunque no sean, que también da un cierto estatus o los logra posicionar en la jerarquía masculina y otras cosas que están incorporadas. Como estos rasgos de envejecimiento prematuro también que uno puede observar en los adolescentes que se ven mucho más grandes que otros adolescentes que viven en otras condiciones.
Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta.
Respecto también a esa clasificación de dimensiones, quisiera saber a qué se refiere la normativa, o sea, porque la normativa simbólica institucional, subjetiva era la cuestión identitaria también, o también la identitaria estaba dentro de la simbólica, porque bueno, estoy entendiendo que unas están entreveradas con otras, ¿verdad?
Bueno, lo que aparece aquí, o sea que también es parte de tener que explicarlo en 5 minutos, se hizo un proceso.
¿Puedes hablar un poquito más? Sí, fuerte, claro. Para poder escuchar todo.
Lo que hice fue hacer este análisis de los delitos y ver más o menos en dónde se podían ubicar. Y a partir de eso, los tuve que ir relacionando en estas dimensiones, ver cómo se podían ir conjuntando. Entonces, sobre la dimensión simbólica, lo que entiendo, lo que pude ubicar ahí son la apropiación de espacios masculinos, la calle, el espacio público, ¿no? Que también es una necesidad de mostrar, de comunicar a partir de estos códigos, la superioridad respecto a lo femenino y una muy importante que es trascender, ¿no? Esta, de lo que se habla en el feminismo clásico, trascender a partir de sacrificar la vida, en este caso la libertad, ¿no? Porque eso está siempre presente. en la cuestión simbólica, los derechos sobre los cuerpos femeninos o feminizados. En la parte normativa, pues hay prescripciones o ciertas características que hay que, con las que hay que cumplir, ¿no? Como el ser proveedor, ser protector, las características relacionadas con el honor, con la lealtad, complicidades, alianzas, la valentía, la heterosexualidad, el liderazgo, la competencia y muy importante también tomar en cuenta las prohibiciones, ¿no? La prohibición de demostrar afecto, de pedir ayuda, de expresar sentimientos que en los grupos focales los adolescentes lo que comunicaban era que a veces había tantos problemas en casa que lo único que querían era salir y estar todo el tiempo posible en la calle para no estar ahí, ¿no? Entonces, que las mujeres lo procesaban de manera diferente. Sobre la cuestión, bueno, me preguntaba sobre la normativa nada más, o contesto todo. Sí, la parte subjetiva es lo que yo lo entiendo como la identidad, la manera en la que se construye la identidad a partir de la incorporación de estas, de la percepción que se tiene que lo relaciona desde fuera y también ellos mismos, con la violencia, con la agresividad, con la delincuencia, y aquí utilizo el concepto de violencia simbólica, de Bourdieu, el proceso a partir del cual los eliminados se eliminan. En este caso, ellos mismos se eliminan de las esferas productivas, educativas, y se orientan a lo que parece que, para lo que parece que fueron hechos, que es la delincuencia, ¿no? Más o menos así es como lo entiendo, y también la manera en la que se encuentra incorporada esta estructura, que tiene que ver con emociones, sentimientos y conductas, como la ira, como el enojo, la frustración, y que a veces las personas que trabajamos en estas instituciones o las que todavía están trabajando, pues lo entienden como indiferencia, como rebeldía, entonces por eso se vuelve complicado trabajar con ellos, ¿no?
Talina, ¿qué importancia tiene para tu análisis las cuestiones legislativas o de la aplicación de la ley, en tanto que tus participantes dices son pertenecen a estratos marginales, pero también que a estas instancias de reclusión llegan muy probablemente la mayoría de los que pertenecen a estas categorías y los que tienen acceso a otros recursos no llegan a esas instancias?
Sí, pues híjole, ahí son muchísimas cosas, ¿no? Que justamente es parte del por qué surge este proyecto, ¿no? Porque al estar trabajando yo en estas dependencias me doy cuenta, por ejemplo, de que hay muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimos talleres enfocados a las mujeres, pero no hay para los hombres, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión de políticas públicas, en primer lugar. Las políticas públicas que sí están para los hombres están hechas para que los hombres respeten los derechos de las mujeres, para que no violenten a las mujeres, ¿no? Pero muy pocos están diseñados a trabajar las propias condiciones de género de los varones, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante, sobre todo en el sistema penitenciario, que ya les mostré las cifras, es evidente que hay que trabajar esa cuestión de masculinidad con ellos y hay que ver qué los lleva, toda la construcción de violencia, lo que lo relaciona con la violencia y, por supuesto, la relación con la marginación, ¿no? Que eso es también muy interesante analizarlo, porque ya les decía que no es que los pobres sean violentos, sino que hay una relación mucho más compleja que incluso los criminaliza y que adolescentes que no cometieron delitos están ahí por el simple hecho de estar en la calle, ser varones y ser jóvenes, ¿no? Entonces sí hay una relación que tiene que ser legislativa, de políticas públicas, de concientización y sensibilización de los funcionarios públicos y las funcionarias, jueces, juezas, policías, muchísimo.
Sí, hay una mención sistemática en muchas de las presentaciones que tiene que ver con la relación entre emociones y la construcción de la masculinidad. Tú acabas de mencionar también una serie de emociones al respecto. A mí me gustaría, si puedes, o que nos mencionaras, ¿cuál es el acercamiento que estás utilizando para acercarte a analizar las emociones en este grupo de jóvenes?
En términos empíricos, les comentaba que hicimos un trabajo de un año con estos adolescentes, en el que hicimos grupos focales, era un taller de producción radiofónica, pero estaba enfocado a que ellos discutieran sobre estos temas, ¿no? Entonces, el hecho de ponerles el micrófono, de darles una herramienta de política, ¿no? que es un ejercicio político el tomar la palabra, pues ya había un cambio en la manera en la que ellos se expresaban, que lo primero que decían las personas que trabajan ahí es que estos adolescentes son cerrados, apáticos, no participan, no hablan con nadie, nunca expresan lo que sienten, nunca dicen lo que piensan, pero ahí hubo un cambio muy interesante. Entonces, a partir de esas herramientas, digamos, para recabar los datos, fue como el primer acercamiento. Después, ahora estoy trabajándolo a partir del concepto de violencia simbólica que decía, ¿no? Cómo es una incorporación de la estructura, también relacionado con el trabajo de Connell, ¿no? Cómo tiene que ver con esta protesta masculina, cómo hay una incorporación de esa necesidad de acercarse a un poder, ¿no? del que no tienen otra manera de acercarse, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si respondo con eso.